Yo soy, pues, nacido en el Huila, llevado como al mes o dos meses al Caquetá, allá donde yo me formo a través del transcurso de la vida y hasta ahora. Decidí que yo podía dar más, entonces yo dije, no, yo aquí quiero entrar a una universidad, no quiero ser un militar, y vine acá a la Corporación Militar Minuto de Dios, donde sabía que han pasado diferentes compañeros y que la universidad tiene una visión, una misión importante, que es sobre, para la comunidad, hacia la comunidad, que es importante aportar al otro. Esa carrera me abrió otras puertas, y es que prefiero disparar en ráfaga una cámara y hacer sonreír, a disparar en ráfaga un arma y hacer llorar.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
En la tarde el piso se calienta. En la tarde, después de las tres, el piso se calienta. Los gatos duermen, nadie contesta, y la correspondencia nunca llega. Luego, el soplo invade el cuarto, la estufa se enciende, y los boleros de Jimmy Sabater sostienen la vida hasta las dos. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa del Árbol Rojo. Comenzamos precisamente con un poquito de calor salsero del bolero, de esa tarde, de ese piso que se calienta, con este poema de nuestra gran invitada, Estefanía Almonacid. Profesora María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta introducción a esta tarde de programa. Saludamos, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión del Árbol Rojo. Pues yo estoy muy bien, muy feliz también por la invitada que tenemos aquí nuevamente, Estefanía Almonacid. Y bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a las personas tanto que nos están escuchando, nos están viendo en directo en estos momentos, como quienes nos verán posteriormente en otro espacio. Y bueno, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, estamos por supuesto transmitiendo estos momentos en vivo por Facebook de Uniminuto Radio, por El Árbol Rojo, también en YouTube por Uniminuto Radio. Y por la página uniminutoradio.com.co, así que, y por los 1430 AM Uniminuto. Entonces, pues por supuesto, sean todos bienvenidas y bienvenidas, y muchas gracias a quienes ya nos comienzan a saludar, a dejar sus comentarios. Estaremos, por supuesto, también incluyendo comentarios y preguntas, si las hay, en el transcurso del programa.
Y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy bonito, porque Estefanía, ¿no?, también es hija de la institución Uniminuto, ¿no?, la Universidad Uniminuto, que es precisamente desde donde nosotros nos enmarcamos, desde donde nosotros hablamos, desde donde nosotras somos también docentes, y es bello, ¿no?, como ella, graduada, pues ha hecho también su carrera literaria, ha hecho su maestría. Ahorita voy a leerles la reseña un poco para que vean un poquito como el camino profesional que ella ha tomado. pero es de la casa y ya ha estado en algunos otros programas con nosotros, pero este es especial porque en este vamos a hablar sobre su primera publicación, su primer poemario ya publicado, y es eso siempre va a ser un nacimiento y un origen, ¿no? Que proyecta, ¿no? Que proyecta las nuevas publicaciones que se darán en el futuro y que además desde el Árbol Rojo le deseamos a Estefanía que las ilumine, ¿no? Que ilumine todas esas publicaciones y que siga escribiendo. Entonces, desde esta manera quiero leer su reseña para darle la bienvenida al programa. Estefanía Almonacid, ella nace en Bogotá, Colombia, ella es periodista y magíster en estudios literarios y es autora del poemario Salsero y Bolerista Zalamera en la editorial Piedra de Toque en este año 2021. Sus poemas han sido publicados en Voces Periféricas, ¿no? De Palabra Andina, también de este año, Antología Poética Colombiana en Zamora, Michoacán, México, en la Universidad Libre en el año pasado, del 2020, Bogotá Cuenta, del año pasado, que es la publicación de Idartes, y 10 Mujeres Cantan a la Tierra de la Uniagraria en el 2014. Su trabajo cronístico ha aparecido en el periódico El Informativo de Tundama, Boyacá, en el Grupo Nacional de Medios, Biblored, en el Instituto de Patrimonio Cultural, en la revista femenina Margi, en la antología española Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó, lo que no existe, del año 2020, y en su blog de periodismo literario Los Desvelados Literarios. Además, este año del 2021 ganó la beca de periodismo cultural y crítica literaria de Idartes con el proyecto titulado Un recorrido por Bogotá con Emilia Pardo Umaña. Bienvenida, Estefanía, una vez más al Árbol Rojo.
Muchas gracias por esta invitación tan linda, tan cálida y tan en casa. Literalmente me siento como en casa y con la acogida y la armonía de estar con ustedes conversando, como si estuviera en la sala de la casa.
Y estás en la sala de la casa y, sí. Es bello también verte desde ahí, ¿no? Y también, ¿no?, haciendo precisamente esa referencia con tu casa, que pues es Uniminuto la universidad, pero también Uniminuto Radio y también el programa de El Árbol Rojo.
Comencemos, sí, con entonces. Con el café ya listo.
Y con el café listo.
Bueno, Estefanía, muchas gracias por aceptar esta invitación y, por supuesto, bueno, queremos empezar este programa conversando acerca de la publicación de Zalamera, ¿no?, de tu poemario, y preguntándote primero, bueno, ¿cómo surge este poemario? ¿Cuáles son como algunas anécdotas, ¿no?, detrás de esta publicación?
Pues Zalamera es un recorrido que hasta ahora yo siento que llegó en forma de libro, porque Zalamera está desde mis primeros años de vida, de la niñez, y Zalamera nació también como una forma de una selección natural, de que mi familia, mi generación, me heredó todo el gusto musical que ellos tienen, especialmente mi abuela, que todos los días uno llegaba a la casa de ella y estaba escuchando boleros. Mi abuela, que ya se fue, siento que ese es el gran legado que ella me dejó. Y pues no sé, uno muchas veces no se da cuenta de la importancia, y en esa época, en la niñez o en la adolescencia, en la niñez escuchando Colorín Colorradio, en la adolescencia escuchando Britney Spears, y de repente uno dice, hay algo que me llena demasiado y es esa búsqueda por el legado musical. Y es cuando uno aparece la epifanía y uno dice, el bolero y la salsa se convirtieron en mi religión, en la música, se convirtió en algo que me da la razón de vida. Y Zalamera entonces es un recorrido tanto familiar, es estar viendo a mi hermana en el León de Greiff de la Universidad Nacional bailando Celia Cruz, es estar en las clases de danzas de la Universidad Nacional, es recoger todos esos retazos familiares de las Navidades cuando bailábamos los hispanos, es Es ver a mi abuela escuchando boleros, como les dije, escuchar los programas de radio. Zalamera es todo eso, es un álbum fotográfico, es un matiz de sonoridades, de infancias, de colores. Eso es Zalamera. Y entonces cuando decidí ya sentarme a escribir, fue hace 4 años, más de 4 años, pero recuerdo muy bien que Zalamera fue lento, pero seguro, porque no fue algo que yo dije, me voy a sentar a escribir un poemario sobre salsa y bolero, y porque no se ha hecho. Y ya ahí me siento a escribir. No, eso fue como una recolección de esos sentires que poco a poco me di cuenta que se fue conformando en forma de libro. Entonces, recuerdo muy bien que Zalamera, los poemas de Zalamera también los escribí en un trabajo donde yo me sentía muy fracasada y me sentía muy aburrida. Y en los momentos en que ya no tenía nada que hacer, en esas tardes yo me dediqué a escribir la mayor parte de Zalamera. Entonces, ese aburrimiento y estar muy bajo de ánimo y de sentirse muy mal, también fue el espacio para crear. Y ahorita agradezco haber estado en ese trabajo, haberme sentido como me sentí, porque así no hubiera nacido Zalamera. Y así fue como poco a poco lo fui impulsando y dándole toda el amor y la dedicación y la disciplina para que este poemario y mi primer libro saliera, por fin publicado.
Gracias, Estefanía, por contarnos precisamente algo de ese recorrido. Y bueno, otra pregunta también para iniciar es, ¿cuál es el sentido del nombre, no? ¿Por qué Zalamera precisamente?
Sí, Zalamera lo escogí porque la palabra me sabe a azúcar, pero también me sabe a pasión y me sabe a intensidad. Zalamera es una persona que es muy intensa, es una persona que es apasionada, que también puede ser molesta, pero yo hablo de Zalamera en un contexto de que me da la intensidad que se necesita para pasar los días y para sobrevivir los días, para disfrutarlos. Y Zalamera, gracias a que es un poemario musical, que le rinde homenaje a la música, también le rinde homenaje a la cotidianidad, a la espiritualidad de la danza, a la intimidad de los objetos, de los lugares. Y por eso mismo, por ser, transformar mi espacio en donde vivo en una fiesta de colores, también no quiero decir que Zalamera sea solo alegría, también desde esa tristeza y de ese dolor también se transforma un espacio. Entonces con Zalamera quise, con ese sentimiento de Zalamera, esa intensidad, quise que también los espacios y que el mismo libro transmitiera eso, transmitiera esa intensidad que es vivir. Muchos lo hacemos con otros géneros musicales, con otras formas de vida, con otras artes. Yo lo hago con un género latino y lo hago también de una forma de arte que también es la danza y la expresión en la escritura.
Precisamente, qué lindo ver, ¿no? El resignificar la palabra, ¿no? Porque en principio es el título, como tú decías, Zalamera podía ser perfectamente identificado como una persona cansona que expresa, pero mira lo bello, ¿no? De la resignificación de tu título en tu poemario y con la escritura y además con la relación de la salsa, que más que ese cariño cansón, abrazador, sino es más una expresión fuerte, una expresión de colores, de dulce, de placeres, ¿no? En la que no es dejar de tildar, ¿no? la expresividad como también un significado negativo, sino más bien todo lo contrario, por esa pasión que además precisamente nos dices la salsa tiene y los ritmos latinos, ¿no? Nos hacen sentir y además muy identificados a nosotros, tal vez pues como latinoamericanos, ¿no? También, ¿no? Como un poco como eso que también nos hace propio de lo que somos. Y frente a eso que dices, quisiera que entráramos un poquito a ver esas temáticas que trabajas en el poemario, con esa salsa y ese ritmo y esa relación que haces, ¿no? Tanto el género de la música de la salsa como la construcción poética que construyes en el poemario.
Sí, hay diferentes temas, la intimidad de los objetos, la intimidad de los lugares, también está el amor, el dolor, el erotismo, también exploro escenarios, porque Zalamera no es solamente rendirle un homenaje a cantantes, boleristas, también es una forma de darles personalidad, de darles un contexto, como pasa con Willy Colón, con Bohemia, que me imaginé un lugar urbano, como pasa con Héctor Lavoe, que me imaginé estar al frente del mar. Entonces también eso fue el reto. Uno cree que escribir un poemario es solo escribir lo que uno siente, y que la escritura de una novela, de un cuento, otros géneros, la imaginación no cabe, la inspiración y lo que uno siente, lo que siente el escritor, muchas veces no es lo importante, sino la imaginación. Pero en un poemario también es una es darle la imaginación a todos esos personajes, a todos esos sentires, a todas las escenas. Entonces, en cada poema quise escenificar la personalidad de esa cotidianidad y de ese artista, de ese género, de ese amor, de esa desilusión, de ese recuerdo familiar. Yo tengo un blog, como lo dijiste, un blog que se llama Los Desvelados Literarios, y ahí escribí una nota ligera acerca de cómo llegué a la salsa, al género musical, y se llama El recuerdo, recuento de un candor salsero. Y justamente la intimidad de los lugares es un tema que rescato desde la cotidianidad, y dice así un fragmento de la nota ligera: en la sala fue donde aprendí la importancia de bailar sola, para así lograr bailar con otra persona, como sucede en el amor. Hay que amarse primero para saber amar a otra persona. Bailando sola he podido transformarme, las parejas se han ido, pero yo sigo firme, con el cuello estirado, los brazos altivos, la cadera quieta y los pies palpitantes, y la presencia de una fuerza sobrenatural, engendrada en el pecho cuando llega el coro de Bochichosa de Yo de Cuba. Con ese impulso pasé al escritorio en repetidas tardes y noches y nació el poemario Zalamera. Justamente en el poema Apartamento 518 es hacerle un homenaje a estar en este espacio, en un espacio íntimo, porque no solo la salsa y esos géneros musicales que se trasladan a la rumba, a estar con mucha gente, también uno los puede vivir en espacios cerrados y solos, como una forma de intimidad y de como si fuera una espiritualidad. Por eso se llama este poema Apartamento 518. La sala es el íntimo escenario de los que se conmueven con la orquesta. Toda pieza musical es una solicitud para cambiar de rumbo. Zapatear, salir a la calle, esperar. Uno se acuesta con una vida. Al despertar vuelve la melodía y la entrega. Madrugar a bailar para encontrar las auroras posibles. Pues también, como les decía, en el comedor, en ver, con tan solo ver por la ventana, fueron elementos claves para escribir cada texto que está en Zalamera.
Y mira lo bello que dices, y lo quiero recoger, y quiero enfatizarlo un poco, ¿no? Esa idea de que la salsa y los ritmos de este folclore, un poco de estos ritmos latinos, son para bailar en comunidad y para no estar solo. Pero la construcción que uno, sí, que tú misma haces con relación a la danza también desde este género de la salsa, también es una configuración de un sí mismo, ¿no? De un estar ahí contigo misma, ¿no? Y muestras, eso también lo muestras en tus diferentes poemarios, y gracias por el poema que nos compartiste. Nosotros los que te seguimos en Instagram vemos que también, ¿no?, generas, ¿no?, esa expresión desde el cuerpo, desde el bailar, ese ritmo salsero que nos estás contando, que precisamente es un camino espiritual y que además es un camino que te recoge, ¿no?, que recoge los momentos cotidianos familiares, ¿sí? Frente a ahí vamos a mi siguiente pregunta, ¿no?, con la danza, ¿no?, que tú misma dices que es una entrega. La danza y la escritura, Estefanía, ¿cómo lo puedes relacionar o cómo se relacionaría en tu propuesta poética?
Bueno, la danza como un elemento esencial de Zalamera es la espiritualidad, es sentir la sensación de irse a otras dimensiones con tan solo ponerle, encender la radio o colocar favor y transformarlo todo. Zalamera justamente rescata eso, como la danza como una salvación, como una fortaleza para seguir andando. Hazaña justamente es eso. Han aparecido piedras en la alfombra, es imposible danzar en ella. Intento sostener el paso, pero las piedras son astillas que reviven los fósiles del llanto. Danzando también me sucede que cuando me emociono, cuando siento esa pasión intensa de bailar, es cuando me generan muchas ideas para escribir. Como pasa con el escritor Murakami, que él tiene un libro de lo que escribo cuando corro. Él, en ese libro dice que cuando hace ejercicio, cuando corre, él se le generan muchas ideas para escribir sus novelas. A mí me pasa lo mismo, pero bailando, porque es una explosión de sensibilidad, y precisamente el arte genera eso, que todo tu cuerpo esté en acción y se vuelva muy sensitivo. Y justamente en la misma nota ligera que rescato, escribí algo acerca de eso, de esa sensación de salvarse con sentir la danza, con moverse. Justamente cuando les hablé ahorita de bailar sola. Uh-huh. Se los comparto aquí. Las escenas de mi hermana Jennifer danzando Dile que por mí no tema en el Auditorio León de Grey, interpretada por Celia Cruz, se acomodaron en la habitación. También el reflejo de mi cuerpo en los espejos del Salón de Danzas en la Universidad Nacional se acomodó en el asiento. Era el tiempo en que estudiaba la maestría en literatura y ensayaba salsa antes de la clase. Otras escenas más, el sonido del tambor durante la desilusión, los programas de radio sobre el bolero y la salsa que le dan sentido a los sábados y a los domingos, madrugar para bailar, escuchar los hispanos en Navidad mientras guardamos silencio con la copa de vino en la mano y la ausencia de la abuela Hilda en el alma. Y justamente la danza yo creo que es lo que le da ese sentimiento de espiritualidad, y es porque también está aquí la fotografía de unos pies bailando. Cuando estábamos con la editorial construyendo el concepto del libro, surgió la idea de cómo transmitir danza, cómo transmitir alegría, cómo transmitir ese sentimiento bohemio de la música, y habían unas fotografías como que alusivas a la fiesta, pero lo que quisimos hacer es que darle un sentido más, una estética más espiritual, más íntima, más de bailar a solas, y por eso elegimos esta fotografía. Esta fotografía la tomé yo, y es lo que es darle otro sentido, no quedarnos en el lugar común de la fiesta, como alegría y luces y oscuridad y muchas personas y punto. No es ir más allá, es no quedarse en una rumba, sino tomar el baile, la danza y la música y la cotidianidad como una forma de existir y como una razón de ser.
Además, dices algo muy bello que me hace pensar, ¿no? En esa analogía del bailar sola y el camino espiritual. Pues es que es uno realmente vive en la soledad, ¿no? Es decir, nosotros estamos bailando la vida, pero cada uno baila la vida solas, que a veces comparte, ¿no?, con otros, que a veces se conecta con otros. La escritura es un baile en solitario, ¿no? Realmente es una conexión profunda en solitario, que se puede escribir colectivamente, por supuesto, pero la escritura como tal va siempre a llamar, ¿no?, a interpelar, ¿no?, ese mundo interno único propio, ¿no?, que nos permite, ¿no?, gracias a la soledad. Y eso es bella esa analogía que planteas en tu poemario.
Sí, justamente en esa época, el año pasado, estaba escuchando un programa de Diana Uribe acerca de los derviches, que son esos danzantes espirituales de Turquía.
Turcos, sí.
Ellos hacen una danza, sí, una danza que es la danza, es su religión. Y ellos justamente se calentaban los pies en una hoguera y luego bailaban como en el hielo. Entonces esa imagen se me quedó grabada. Y justamente eso, lo de la sensación de mis pies al ritmo de los timbales, es como si le metieran una hoguera y luego bailar en un piso congelado. De esta manera me dan deseos de explorar el mundo, de escribir, de leer, de pintar, de buscar, de amar, de fotografiar, de intentar y de fracasar. Es el sonido del instrumento que se fusiona con el sonido del corazón. Es una oración, porque precisamente los derviches hacen eso, hacer con sus movimientos y sus pasos una oración danzante.
Muchas gracias, Estefanía, por esto, ¿no?, que nos compartes y que nos integra también a tu recorrido, a tu expresión, ¿no? Precisamente aquí voy a incorporar algunos comentarios. Esteban Incapié, pues, que envía saludos al Árbol Rojo, a nuestra invitada Estefanía Almonacid, y Sandra Martínez, que también dice, wow, súper reflexivo todo esto también que nos estás contando. Y precisamente retomando un poco esto que nos decía Natalia hace un momento sobre la escritura, pues tú ya nos has contado, Estefanía, esos lugares de inspiración, esas experiencias también de inspiración para Zalamera, pero también quisiéramos saber en tu trayectoria, en tu recorrido, ya lo leíamos en la reseña del inicio, pues es tu primer poemario, pero no tu primera experiencia, digamos, de escritura. ¿Cuáles son entonces esos autores, esas autoras que han estado influenciando tu trabajo, tu escritura, tu proceso?
Uy, pues ha sido varios, bastantes. Siempre he dicho que me quedo con la elegancia y lo seductor y lo amoroso de Oscar Wilde. Oscar Wilde para mí es la apertura de, de transformarse, de querer ser otro, de la alegría y también la alegría y la tristeza de vivir y de vivir con el arte. Oscar Wilde para mí lo transformó todo desde hace muchos años, desde que empecé a ir a la biblioteca El Tunal, lo transformó todo Oscar Wilde. Y también en el transcurso, pues bueno, sí, bastantes escritores, pero ahorita justamente también me di cuenta que Pedro Lemebel, que lo puedo relacionar mucho con Oscar Wilde, Pedro Lemebel también me dio esa seguridad de querer parecer lo que tú quieras y de darle a la escritura también, de rescatar en la escritura ese dramatismo, esa escenificación, darle ese sentido teatral a la escritura y darle como que rescatar todas las luces, todo el escenario y todo lo más cursi que puede ser, pero también darle tu sentido, tu sentido poético, darle tu mismo sello a lo que escribes. Y bueno, mujeres también gratas en la literatura y en la literatura bogotana, como María Mercedes Carranza, que también con ella he podido explorar el erotismo de otras formas. Por ejemplo, en mi primer poemario intento hacer como hallazgos de esa escritura erótica, pero tanto masculina como femenina, y darle como una mirada en solitario, no simplemente en el encuentro, sino en solitario. Y leyendo a María Mercedes Carranza me influyó mucho en eso, y bueno, también como en cronistas, en grandes cronistas como Leila Guerriero, que también me han impulsado mucho tanto a escribir en mis notas ligeras, en mis crónicas y en la misma poesía, porque no hay nada más chévere que leer un poema y que también te esté contando una historia.
Escuchándote, Estefanía, ¿no? Durante todo esto, desde el inicio de esta conversación en el Árbol Rojo, me surge, digamos, conociéndote además, ¿no? De la casa, pero además no solo de la casa de Uniminuto, sino también de la casa de los talleres en Bogotá, ¿sí? Y de la noción de cultivar una escritura y de un deseo, ¿no? De escribir y ser escritor y ser escritora. Quisiera que nos contaras un poquito ese trasegar por los talleres literarios, la importancia ahorita que llamabas, también nombrabas a la Biblioteca El Tunal, la Biblioteca Pública El Tunal, lo importante de esos espacios en Bogotá y cómo los entiendes ahorita que ya publicaste tu poemario.
Bueno, el poemario Zalamera también va a estar en la biblioteca pública El Tunal, que ahorita es Gabriel García Márquez, que la considero mi segundo hogar. Allá pues allá fue el refugio desde los 8 años. La biblioteca es mi preferida, es hermosísima. Y ahí fue la primera casa, como les digo, a los 8 años comencé a ir a los cafés literarios y desde entonces, cuando salí del colegio, seguí asistiendo. Pues siempre me gusta hacer algo con una finalidad y que también tenga un sentido, que también tenga un sentido para lo que haces y que también te alimenten algo en tu creación. No solamente consumir un libro, una película, sino también la importancia está en crear. tanto en los talleres de la biblioteca que he estado y en los talleres didartes, ha sido pues la experiencia tanto para publicar y también para tomarse en serio esto y tener una disciplina. No solamente es muy bueno que las personas te escuchen y que uno también sepa escuchar y que uno también tenga como un proyecto para hacer, porque gracias a dos talleres que estuve en IDARTES, dos locales, pude construir el poemario y pude pulirlo, construirlo, terminarlo y pulirlo. Entonces son grandes espacios para hacer algo, para tener un producto, como pasa en otras artes y como pasa en otras profesiones. Yo creo que los talleres son espacios maravillosos, que también conoces a gente que puede durar, que puede hacer cambiar tu vida, y también grandes amigos, puede hacer grandes amigos y puede trascender. Los talleres puedes trascender con cosas tan sencillas, pero si te lo tomas en serio. Esa es la bendición de los talleres y cuando se saben aprovechar.
Y también, sí, quería hacer también esa acotación un poco, ¿no?, de esa idea de que precisamente el escritor es el que escribe, el escritor es el que escribe, y esa idea, el escritor no es realmente el que publica, o sea, la publicación, como tú dices, llega, ¿no?, llega, pero tú has quedado escribiendo, ¿sí? Es decir, la publicación llegará, pero lo que te hace escritora es que escribes y que te has formado y que es un oficio también, ¿no? Y que es un oficio de disciplina y que es un oficio que es posible también, ¿no? Yo quiero recalcar también para muchos, sobre todo para mis estudiantes, que muchas veces ven a los escritores demasiado lejos, ¿no? Como en otra órbita, como si estuvieran en una dimensión más allá y que fueran tocados, ¿no? Por la bendición divina o por la musa. Y eso también es muy cruel, ese mito, digamos, es entendible, ¿no? En la tradición literaria surge en una época muy importante, en el romanticismo, esa idea, pero también es una idea muy cruel, es decir, algunos son y otros que no son, ¿no? Y eso, eso es más una identificación que tú aquí nos estás mostrando y muy bellamente, ¿no? Ese amor por la vida, ese amor por el baile, ese amor por la escritura, ¿sí? Que se da, ¿no? Que se da en proceso y que además es un proceso vital, ¿no? Es un proceso vital, un proceso que llega desde los inicios y te va formando. Y ahora, pues, estamos, digamos, aquí siendo testigos de tu libro y precisamente de ese objeto que recoge ese proceso, ¿no? Que no es una cuestión, ¿no?, iluminada, sino que es una cuestión de trabajo y muy bellamente elaborado. Y muchas gracias, Estefanía, por estar para mostrarnos eso.
Yo creo que, además, retomando esta última intervención de Estefanía y, bueno, lo que menciona Natalia, precisamente queríamos también preguntarte cuáles son esos retos, ¿no?, esas dificultades en la publicación para una autora, digamos, nueva, sí, que es su primera. ¿Cuáles son esos retos que surgen de publicar, en este caso, pues, tu primer poemario?
Bueno, publicar, primero, como lo decía Natalia, también es una cuestión de creer y de no tomárselo. Bueno, sí, hay que tener una disciplina, pero tampoco juzgarse tanto. Todos tenemos la habilidad de escribir. Todos tenemos la habilidad de hacer muchas cosas y creo que también hay que tener mucho cuidado, pues, con la academia y con lo que nos dicen, que siempre no lo haces bien, no tienes que escribir de tal forma, porque en la maestría me pasó eso, porque yo escribía muy libre y en la tesis me pedían algo muy académico. Y me decían que mi escritura no era académica y hay que tener cuidado en creerse eso y en no creer en uno, porque uno de verdad como ser humano se da mucho palo y eso es absurdo porque es la expresión y es lo que uno piensa y es lo que uno hace, no está bien ni mal, es solo es. Entonces, tener esa capacidad de que, ay, bueno, voy a hacer esto y chévere si alguien me dice que lo puedo mejorar, bien, pero de cerrarse las puertas en cualquier arte y en cualquier profesión, pues es absurdo cerrarse cuando la fluidez y la expresión está en vivir, es solo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con que, ay, no, no escribes bien, no lo haces bien, no, hacerlo, no nos quita nada hacer esto ni señalarnos, eso es absurdo porque todos somos algo maravilloso y chévere celebrarlo, para eso estamos aquí respirando, para celebrar que todo lo que vemos y todo lo que sentimos, para eso estamos aquí, para este corto viaje. Y en el proceso de Zalamera, la cuestión también fue de creérselo y de golpear en las editoriales quién estaba interesado en esto, porque puedes que tú escribas muy bien, pero hay muchas personas que lo hacen igual que tú o mucho mejor. Entonces, golpear puertas es lo más difícil y fracasar es lo más difícil, pero bueno, la vida está llena de fracasos y de no. Y cuando te dicen que sí, pues eso llena de un orgullo increíble y eso fue lo que me pasó a mí, de tanto estar ahí golpeando y mira si les interesa este poemario, tal cosa, de estar puliendo, esto sí sirve, no sirve. Llega el momento en que ya deben hacer las cosas. Y así fue como mi primer poemario, mi primer libro nació, teniendo ese reto de estar ahí golpeando y de que una persona te diga, sí, listo, te apoyo, me gusta, hagámoslo. Y así comienza todo.
Y es muy bello lo que dices sobre el fracaso, porque esa es otra palabra que resignificamos en este programa. Es decir, en una vida creativa sin fracaso, pues no es una vida creativa, sería simplemente la imitación de un formato, ¿cierto? Realmente la palabra fracaso, pues no es tanto el fracaso, ¿no? Y recordemos, solamente conocer la historia de la literatura, de los grandes escritores y de las grandes escritoras que nosotros admiramos, ¿cuántas veces no les dijeron que no? Solamente hay que revisar un poquito la biografía para darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso de James Joyce, ¿no? Que uno de los grandes escritores más citados en el mundo, además, citados en el mundo, ¿cuántas veces no le dijeron que no y que su escritura era una porquería y además que estaba haciendo, que no se le entendía absolutamente nada, ¿no? Como que realmente, como cuando tú dices, no, eso es creérsela, ¿no? Es creérsela, es apostar por lo que estás haciendo y es porque esas valoraciones sociales, ¿no? Tan fuertes que a veces caen en los hombros de las personas, pues lo que hacen es limitar la cantidad de procesos creativos que existen, ¿no? Procesos creativos como personas existen en el mundo y pues muy interesante que te hayas dado la pelea, que hayas tocado puertas y que alguien te haya abierto la puerta y que te seguirán abriendo, ¿no? Otras puertas, ¿sí? Más adelante, ¿no? Sobre todo en la industria, ¿no? De la publicación, que es otra cosa muy distinta a la escritura, ¿no? Es otra cosa muy distinta a la escritura. Eso es otra cosa. Sí, eso no marca, ¿no? La idea de la escritura, sino es, pues es otro paso a dar para hacerse conocer, para mostrar y pues para compartir lo que se escribe, pero realmente es otra cosa en la hora de la escritura.
Bueno, y en este proceso, precisamente en esta conversación, queremos también incluir pues un saludo que nos llega desde Lima con Carlos Gustavo Cabrera, Gustavo el Cuentacuentos, quien también estuvo invitado al Árbol Rojo, quien dice, bueno, voy disfrutando este baile literario desde Lima, felicitaciones. Y una pregunta para Estefanía, ¿crees que bailar, a propósito de lo que nos contabas al inicio, puede ayudar a un escritor a soltarse mentalmente para escribir?
Sí, muchísimo. Muchísimo, todos tenemos esa capacidad de hacerlo. No hay una sola forma de bailar. Bailar es un lujo, solo los humanos lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué no darnos ese lujo de bailar como queramos? No hay una forma, no hay nada, no hay una forma correcta. solo moverse, mover anima el cuerpo, lo llena de sensibilidad y de creatividad y de imaginación. Moverse es la única forma de sentirse vivo y de sentirse feliz, científicamente comprobado.
Hay que bailar.
Moverse, sí.
Hay que bailar.
Moverse para no tener depresión, esa depresión que es tan común ahora, ¿no? Pero la danza y el baile y el cualquier cosa que tenga movimiento nos ayuda a no tener tanta basura en la cabeza, que eso es muy natural que lo tengamos y es muy fácil caer en eso. Moverse para no deprimirse.
Moverse y moverse para escribir, porque además también se escribe con el cuerpo, ¿no?
Sí,
también se escribe también con el cuerpo. Estefanía, nos has contado un poco también con esta noción del baile, que es un camino espiritual, con tu poemario, es precisamente todo ese proceso espiritual que has tejido. Ahora quiero, digamos, cambiarte un poco la pregunta. Sí, ¿cómo entiendes tú ese camino ya, no tanto en lo espiritual, sino en lo político? ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, ¿cómo tú te ves a ti, digamos, lanzando este poemario a los ríos de los lectores, a los mares, ¿no? De ese mensaje que a alguien le va a llegar, y cómo tú entiendes ese mensaje de manera política, cómo te enfrentas tú al mundo políticamente frente a eso, y si ves, ¿no?, que el poeta tiene una función social en ese sentido.
Siempre he sentido y lo he pensado que estar feliz y celebrar y no decaerse y estar con la imaginación fuerte, es como un acto de revolución, estar bien, estar con cosas que hacer, con cosas para cambiar, para transformar, porque todos los días hay cosas para transformar. Para mí el arte es eso, a pesar de que uno esté tanto en la belleza como en la miseria, estar creando. Y esa es la única posibilidad que tenemos en esta realidad tan, tan miserable. Esa es la única forma de estar bien, crear y tener un pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico lo logras percibiendo lo que eres y percibiendo a los demás, al otro, al diferente. Uh-huh. Entonces, desde este poemario que trata de una cotidianidad, también es una forma de si yo puedo sentirme así y veo esos referentes y siento que la música, otras personas lo pueden hacer con otros elementos y con otros géneros, pero tal vez las cosas esenciales para mí y las esenciales para cambiar mi realidad puede cambiar otras realidades, como yo lo plasmé en Zalamera.
Gracias, Estefanía. Y bueno, antes de ya que nos estamos acercando al cierre del programa, queremos conocer precisamente, bueno, está Zalamera recién salida, pero también qué otros proyectos tienes en mente, en qué otros proyectos estás trabajando.
Bueno, ahorita lo primordial, como también lo dijeron al principio, este año fui ganadora de la beca de periodismo cultural y crítica literaria con un proyecto hermosísimo que es rescatar las crónicas de Emilia Pardo Umaña, el trabajo cronístico de ella, y también al mismo tiempo hacer un recorrido por Bogotá. Entonces la beca va a consistir en escribir una crónica buscando esos pasos de Emilia Pardo Umaña, que es considerada la primera periodista en Colombia, la primera reportera en Colombia y que fue la primera mujer que estuvo trabajando de planta en un periódico, en la parte de redacción. Entonces, ese trabajo va a ser maravilloso. Entonces, ya me tendré que encaminar a los pasos de esa mujer a ver qué consigo. Y vendrán cosas maravillosas, pero por lo pronto es eso y seguir escribiendo tanto crónicas como, como otros géneros. Esa es la razón. Y ante eso hay muchas cosas por hacer.
Y qué interesante y qué bello, y estaremos pendientes también de ese proyecto y de eso que quieras comunicarnos, de tus crónicas y el resto de géneros en el que vas a continuar escribiendo. Y bueno, ya como se nos acaba el tiempo del programa y pues tenemos que cerrar, pues me despido de la audiencia, pero también me despido de ti, Estefanía, pero no quiero que te vayas sin leernos un poema de Zalamera. Ajá, para cerrar y también para despedirnos de nuestra audiencia.
Bueno, hablando de esa esencia y de Zalamera, como que quede para la historia, tanto de mi familia como de otras generaciones y otras más que la inspiren, hice una lista de lo esencial. Lista para dejar sobre la almohada. El olor de las arepas amasadas por Cristina, comer pescado y patacón frente al mar, el arrebato en la salsa, los libros amantes, sumergir la piel en el sol, los dedos abriendo la blusa, el café con luz aurora, la respiración del gato Bartolo mientras duerme, las películas románticas de los 80 y 90, las canciones de los sábados con la abuela, frente a frente a las esculturas de San Agustín, llegar a la cama después de un día lluvioso, ver el trozo de tartaleta de grasa en su boca, eso es lo único que importa.
Gracias, Estefanía, y gracias, Natalia, y gracias, por supuesto, a todas las personas que se conectaron, Sandra Martínez también que se despide, Marta Lidia Vélez, gracias por acompañarnos, y las esperamos, los esperamos el próximo martes 14 de septiembre en el próximo programa del Árbol Rojo, en el que conversaremos con Farideh Lugo, cofundadora y editora de Macandal, y con Andrés Gulabán, editor de Filomena Edita. También les queremos invitar este sábado 11 de septiembre, nuestra invitada Estefanía Almonacid estará presentando su poemario en la librería Hojas de Parra a las 6 de la tarde aquí en Bogotá. Entonces, cordialmente invitados. Pueden seguir a Estefanía en Instagram, Estefanía Almonacid Velosa con doble A, y a nosotros, por supuesto, en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en Facebook en El Árbol Rojo. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes a las 4.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.